Pod Pulmón, una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón con la colaboración de Roche. Bienvenidos a Pod Pulmón, un podcast dedicado a compartir conocimientos sobre el cáncer de pulmón entre profesionales, a reflexionar sobre su experiencia y a extraer aprendizajes. En los últimos años, la introducción de la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer de pulmón ha cambiado significativamente la historia de esta enfermedad. Gracias a los estudios y avances médicos, los investigadores tienen cada vez más información sobre los mecanismos internos que controlan el crecimiento y la propagación de las células del cáncer de pulmón. La inmunoterapia y tratamientos dirigidos que tratan las alteraciones genéticas responsables del tumor están teniendo un gran impacto en la supervivencia de los pacientes. La entrevista. Hoy hablamos con Virginia Calvo, oncóloga en el Departamento de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, para abordar las últimas novedades en inmunoterapia y terapias dirigidas. Comenzamos. Bienvenida a Pod Pulmón, doctora. Recientemente se ha celebrado el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón en Singapur, en el cual usted ha participado. ¿Cuáles son las principales novedades en inmunoterapia expuestas en este encuentro?
Yo creo que así un poco por centrarnos en algún tema concreto, ¿no? Pues hablar de las novedades de inmunoterapia, ¿no? En enfermedad avanzada, yo creo que han sido dos. Es verdad que no se han presentado grandes estudios, sino más bien han sido seguimientos, ¿no? A largo plazo de estudios ya conocidos, fundamentalmente de la combinación de la doble inmunoterapia en los pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña y PD-L1 negativo, y también como un pool análisis de la combinación de quimio e inmunoterapia, ¿no?, en este subgrupo de pacientes. Y bueno, pues lo que han venido un poco a corroborar es lo que sabíamos, que son esas respuestas, ¿no?, duraderas en ese perfil de pacientes. Y luego también en el tema de la inmunoterapia sí que ha habido en la población EGFR mutada un par de estudios que, bueno, pues nos dejan un poco todavía pendiente de más datos, porque al final parece que esa combinación de inmunoterapia con quimio y con antiangiogénico no parece que tenga grandes beneficios, ¿no?, en esta población en supervivencia libre de progresión, y que la doble inmunoterapia pues todavía en este subgrupo de pacientes tampoco tiene un papel así destacado.
Doctora, ¿qué impacto está teniendo la aplicación de la inmunoterapia en los pacientes con cáncer de pulmón microcítico?
Yo creo que la incorporación de la inmunoterapia al tratamiento de primera línea con carboplatino etoposido, gracias a los resultados del IMpower 133, ha supuesto, ¿no?, una mejoría en la supervivencia global de estos pacientes, con un aumento, ¿no?, en la mediana de supervivencia global. Y sí que ahora en Singapur se han presentado los resultados del estudio Umbrella A, que realmente es una extensión del IMpower 133, donde hemos podido ver que hay un 12% de pacientes vivos a 5 años con la combinación de atezolizumab, platino y etoposido, que hasta hace unos años no habíamos llegado a ver.
Con la llegada de la inmunoterapia a los estadios iniciales, neoadyuvancia, perioperatoria, ¿cómo cree que se van a seleccionar en un futuro a los pacientes para estos tratamientos? ¿Cree que la prueba PD-L1 es suficiente para poder definir el tratamiento? ¿Qué otros aspectos se deben tener en cuenta?
Creo que aquí todavía no tenemos un biomarcador perfecto, ¿no?, para poder seleccionar cuál va a ser el paciente que se va a beneficiar de hacer ese tratamiento de inducción en neoadyuvancia o de adyuvancia. Es verdad que el que vamos a utilizar es el PD-L1, porque al final las aprobaciones van a venir en función de la expresión del PD-L1. Pero yo creo personalmente que el PD-L1 no lo es todo. Hay pacientes PD-L1 negativo que con quimio inmuno ni adyuvante tienen un porcentaje de respuestas completas, ¿no?, en torno al 15%. O sea que también los PD-L1 negativos se pueden beneficiar de esta combinación. Entonces, creo que igual por tema aprobación nos movemos con el PD-L1, pero no por eso creo que sea el biomarcador perfecto. Sí que es verdad que igual otros biomarcadores que nos puedan servir el día de mañana, porque a día de hoy no lo tenemos de rutina, ¿no?, quizás sea el DNA tumoral circulante, que yo creo que sí que pueda tener un papel como para seleccionar qué pacientes se puedan beneficiar más del tratamiento. Incluso esa monitorización del ctDNA nos puede decir también cuál es el que igual va a tener, ¿no?, mejor pronóstico. O sea que yo creo que quizás sea algo a apuntar o a tener en cuenta, pero que a día de hoy todavía no lo tenemos.
Doctora, ¿nos podría comentar cómo funciona la secuenciación en terapias dirigidas para mejorar la supervivencia en el cáncer de pulmón con mutaciones driver?
Yo creo que la secuenciación es clave, ¿no? O sea, yo creo que a día de hoy la secuenciación masiva debería de ser un estándar, ¿no?, y algo como de obligada realización, que es verdad que a día de hoy por mucho que nos duela decir, ¿no? Yo creo que a nivel nacional no es algo que todavía esté estandarizado y que yo creo que ahí sí que el Grupo Español, ¿no?, ha hecho un gran esfuerzo por notificarlo e incluso, ¿no?, pues ha puesto en marcha el proyecto Atlas, pues para ver si es posible, ¿no?, realizar esa secuenciación en 1.000 pacientes a nivel nacional. Entonces yo creo que es algo que se puede llevar a cabo, que es verdad que no está estandarizado como nos gustaría que estuviera y que creo que es clave, ¿no?, porque la enfermedad metastásica, el tener una secuenciación que nos permita hacer un tratamiento, ¿no?, específicamente dirigido a alteraciones moleculares que cambia claramente la supervivencia de estos pacientes, pues es de obligada realización, o debería ser de obligada realización.
¿Y cómo impacta el estudio molecular en la correcta caracterización y tratamientos en estadios avanzados e iniciales?
Los estadios avanzados, la identificación de estas alteraciones moleculares es clave para poder plantear un tratamiento dirigido en primera línea en la enfermedad metastásica, que ya tenemos tratamientos aprobados y estandarizados en esta situación. Y en los estadios iniciales, recientemente, ya tenemos también fármacos dirigidos para pacientes con alteraciones moleculares, en pacientes en estadios iniciales que se han operado, como en EGFR, y yo creo que vendrán más, ¿no?, como en la enfermedad ALK. Así que también va a ser clave su detección en estadios iniciales y no solo en estadios avanzados como veníamos haciendo hasta ahora.
Doctora, ¿qué impacto ha tenido la introducción de terapias dirigidas en estadios iniciales de la enfermedad en pacientes con las mutaciones EGFR y ALK?
Creo que es verdad que venimos de la enfermedad avanzada, ¿no?, donde claramente tener esos datos de EGFR mutado o de ALK translocado es fundamental a la hora de decidir cuál es la primera línea del paciente en enfermedad avanzada. Y hasta ahora, pues todavía no lo podíamos utilizar en otros escenarios que no fueran la enfermedad metastásica. Sí que es verdad que con los datos del estudio ADAURA, ¿no?, en los pacientes EGFR mutados, con esos datos de beneficio, tanto en supervivencia libre de enfermedad como en supervivencia global, incluso, ¿no?, también con supervivencia libre de enfermedad a nivel del sistema nervioso central, pues yo creo que es muy importante tener estos resultados no solo en los pacientes metastásicos, sino saber si un paciente en un estadio inicial es un EGFR mutado o no. A día de hoy ya podemos utilizar el osimertinib como tratamiento adyuvante en los pacientes resecados y tratados con o sin quimioterapia. Respecto al ALK, todavía nos faltan datos. Creo que ahora en ESMO se van a presentar los resultados del estudio ALINA, también en estos estadios iniciales de pacientes con ALK translocados, y probablemente también tengamos buenas noticias, ¿no?, yo creo, en estos estadios iniciales con los pacientes ALK translocados. O sea que yo creo que no lo vamos a hacer ya solo, o no lo debemos hacer ya solo, ¿no?, en la enfermedad avanzada, sino también en los estadios iniciales.
Doctora, ¿y por dónde pasaría el futuro de la inmunoterapia?
En el campo de las dianas moleculares, yo creo que dos puntos claves sería estandarizar o hacer de rutina el tema de la secuenciación a nivel nacional, organizarlo, ¿no?, de tal manera que no dependa del hospital o de, ¿no?, del código, muchas veces lo decimos, de dónde vivamos, ¿no?, a la hora de poder tenerla o no tenerla, ¿no?, sino que sea algo que todo el mundo pueda tener a disposición. Y luego también es verdad, ¿no?, que en este escenario de terapias dirigidas, yo creo que también otro punto clave es el acceso a los fármacos, ¿no?, porque es verdad que si no lo detectamos no lo vamos a poder tratar, pero si lo detectamos y luego no tenemos esos fármacos disponibles por precio, por negociación, por disponibilidad, por lo que sea, pues estamos también con otra barrera, ¿no? Entonces yo creo que también mejorar el acceso a esos fármacos dirigidos que hayan demostrado beneficio, creo que agilizar eso también es importante para los pacientes. Es en el escenario de las terapias dirigidas o de las mutaciones driver. En el escenario de la inmunoterapia, yo creo que es verdad que ahora quizá el escenario más interesante es el de los estadios iniciales. Yo creo que con los datos que tenemos de los estudios NADIM del Grupo Español de Cáncer de Pulmón estamos todos muy motivados, ¿no?, y con muy buenos resultados y resultados muy positivos que yo creo que han cambiado, ¿no?, y van a cambiar el tratamiento de estos pacientes. Pero yo creo que todavía ahí también queda un trabajo por hacer, seleccionar a los pacientes, todos se benefician, cómo podemos saber cuál sí, cuál no, qué hacer después de la cirugía. O sea que yo creo que todavía tenemos campo para trabajar en eso.
El objetivo de este podcast es compartir conocimientos sobre el cáncer de pulmón. Hoy hemos querido destacar los últimos avances en inmunoterapia. Os recordamos que PodPulmón es una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón que cuenta con la colaboración de Roche. Nuestro objetivo, mejorar en el conocimiento de la enfermedad. Un saludo y hasta el próximo episodio.